Son las 9, las 8 en Canarias. Aquí seguimos con la linterna encendida de este lunes especial desde COPE Sevilla.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Nadie duda que estamos viviendo una jornada histórica para los que han perdido, para los que se incorporan o para los de en medio. Esta mañana comentábamos en el equipo de la linterna, fíjate, unas elecciones cantadas, sin más, y salta el notición. La debacle de Pedro Sánchez, que arrastra a Susana Díaz, la irrupción de Vox, la suma con Ciudadanos y PP, y eso sí, el postureo. Vamos a asistir a semanas y meses de postureo. Dimes y diretes, bla, bla, bla. Y al final, aquello de vete tú a saber. Así que mi resumen del día con una paradoja, la clave catalana, una salida de pata de banco y algo así como la vida sigue. La paradoja de los números. La política es así. Resulta que el triunfador es el último, la ganadora pierde por méritos propios, el tercero duplica, Quien más creído se lo tiene, se la pega. Y el segundo le salva la cara hasta a Pablo Casado. Vox de 0 a 12 gracias al hartazgo. La presidenta que pierde por ella y por Sánchez. Juan Marín de Ciudadanos que duplica unos escaños atribuibles a Albert Rivera y a Inés Arrimadas. Teresa Rodríguez de Kichi, que como su líder supremo se lo tiene tan creído que no entiende lo que ha pasado. Y Juanma Moreno Bonilla, que con la mitad de los votos de Arenas, resulta que puede ser presidente de Andalucía. La clave catalana. Susana Díaz toca su fin por errores propios, sin duda. Por la eterna gestión del régimen y porque la marca PSOE lastra. Y en concreto, el lastre tiene el nombre propio de Pedro Sánchez. Y a más, una mochila. La gestión del tema catalán. Porque no olvidemos que el votante y el contribuyente no perdonan. Pagan impuestos y votan. Y no soportan pagar y votar tras un pacto con Bildu Batasuna, con Rufián y Tardá, con Torra y Puigdemont o con los de Pablo Iglesias y Monedero. La primera patada, pues, a Pedro Sánchez en el trasero, con perdón, de Susana Díaz. Y aún piden un voto constitucional cuando ahí te han puesto los chavistas, los golpistas y los batasunos. La salida de pata de banco. No te lo vas a creer. Podemos. Durante la noche electoral los gritos fueron del tipo no pasarán, vosotros fascistas sois los terroristas. Y resulta que como por entonces, no pasarán y pasaron. Y los auténticos fascistas resulta que son ellos. El tema es que los de Podemos, o como se llamen aquí en Andalucía, han montado acampadas, asambleas y fiestuquis en la conocida Plaza de las Setas, en la Encarnación, donde aquel movimiento del 15M se concentró en Sevilla. ¿El motivo? No saber perder. O aparentarlo. Seguir jugando a la asamblea de la Fáculo del Insti, inasequibles al desaliento y a la demagogia. Y la buena noticia es que la vida sigue. Y Sevilla despega con turistas del mundo entero. Y el régimen como que vacía cajones a toda pastilla. Siguen llegando pateras y un nuevo tren llega a la estación de Santa Justa y resulta que o lo pillas o el tren se va. Cierra las puertas y no vuelves a tener la oportunidad de subirte. Eso sí, hasta vete tú a saber cuándo. La vida sigue en Andalucía y en España y en unos minutos, tras las noticias, te lo vamos a demostrar. Y te vamos a enseñar cómo se emprende, se vende y se exporta ingenio, inteligencia desde aquí. Desde Andalucía, la linterna. Al mundo entero.
Expósito, la linterna.
Las noticias de este lunes pasan también por la detención en Sagunto, Valencia, de un hombre de 46 años y nacionalidad marroquí, cuya intención era viajar a Siria para integrarse plenamente en actividades yihadistas. Para financiarla se dedicaba
al tráfico de drogas. Adrián Gil.
Consumía gran cantidad de propaganda yihadista, realizaba constantes alusiones en sus publicaciones a la yihad y había sufrido un proceso muy acusado de radicalización en los últimos meses. Llegó incluso a contactar con un integrante de Al-Nusra para poder viajar a Siria por la amenaza que suponía para la seguridad nacional. Los agentes se vieron obligados a actuar. Este es el momento en el que entraban en su domicilio de Sagunto para detenerle. Este hombre de 46 años con nacionalidad marroquí tenía varios antecedentes por diversos delitos, entre ellos el tráfico de drogas, un negocio que utilizaba para poder financiar todas sus actividades de carácter terrorista.
El robo de un coche en la provincia de Madrid con un niño y un bebé a bordo ha tenido afortunadamente final feliz. Ante la desesperación de la familia, la Guardia Civil ha localizado el vehículo en la madrileña localidad de Fuenlabrada, con la pequeña, la bebé en su interior. Estaba en buen estado, ¿eh? El ladrón sacó a su hermano del coche poco después de robarlo y resulta que llevaba a la peque atrás. Juan Baño.
La madre dejó el coche arrancado con el bolso a la vista mientras llamaba por telefonillo a casa de su hermana en Collado Villalba. En esos segundos se le coló el ladrón, un individuo alto con barba, emprendió la huida con el vehículo, parece que sin percatarse de que en el interior había dos niños, uno de 3 añitos y una bebé de 11 meses. Mariola Vargas es la alcaldesa de Encollado.
Se ha dado cuenta rápidamente de que llevaba un niño de 5 años, pues porque el niño ha empezado a gritar cuando ha visto que el que conducía el coche no era su mamá, sino un señor con barba y cara de malo, como él mismo lo ha descrito. La bebé iba en una sillita a contramarcha con una capota y probablemente no ha visto que iba un bebé dentro de esa silla.
Al niño lo dejó a menos de 1000 metros junto a un supermercado en el Parque La Coruña. Tras huir hacia el sur durante más de 50 kilómetros en Fuenlabrada, apareció casi 2 horas después el coche, un Seat León negro mal aparcado y la bebé en su interior. Su madre necesitó asistencia sanitaria. La niña, tras someterla a un cacheo, se la ha dado el alta. Están bien y continúa la búsqueda del malo.
A un cacheo y a un chequeo a la niña también, pobrecita mía. Hay 4 millones de personas con una discapacidad en España. Su tasa de desempleo es 3 veces superior a la del resto de la población. Pero no es esta su única barrera. Hay otras que personas como refugio han conseguido superar una tras otra. Carmen Lavallén.
La discapacidad de refugio no se ve, es una enfermedad la que le impide ver a ella.
Yo fui al oftalmólogo pensando que me iban a graduar mejor la miopía y cuando me dijeron que era una enfermedad progresiva y que no tenía curación, por así decirlo, pues te quedas muy sorprendida porque piensas que la discapacidad le toca a otro, pero nunca te imaginas que te vaya a tocar a ti y le puede tocar a cualquiera.
Tiene un 77% de discapacidad visual. Esto no le ha impedido ser madre. Su niña, Hanna, tiene 4 años. Le ayuda a la entrada y a la salida del colegio.
Por ejemplo, cuando estamos a 2 metros de alguien, pues no entiende que yo no vea a la persona. O, por ejemplo, pues la uso un poquito de lazarillo ahora que ya tiene espesonita, por así decirlo, y le digo, oye, cuando tú veas al grupo de mamás, llévame que yo no las veo.
Pero Hanna aún no lee. Los ojos de Refu, como la llaman sus amigos, son los de su marido Pablo, con quien lleva 11 años. No puede leer ni conducir, pero sí trabajar, como hace a diario. Se niega a que su casi ceguera sea su seña de identidad y solo en caso de problemas lo revela a quienes tiene a su alrededor.
Y en esta semana, en la que la Constitución cumple 40 años, el Museo Reina Sofía inaugura una muestra en la que podrán verse imágenes y contraimágenes de la transición. Exposición con el arte más institucional y el de la calle. Maribel Sánchez.
Es un recorrido artístico por la España de la transición que nos lleva por las calles y los bares en los que se vivió la intensa actividad cultural de los años 70 y a los cines en los que se proyectaban películas como La cabina, de Mercero, y que nos permite volver a ver a un José Luis López Vázquez encerrado y agónico.
Oye, que esto no se abre. Y vámonos, que es la hora del trabajo.
Que haya suertecilla.
Poéticas de la democracia comienza con una fiel reproducción de la participación de España en la Bienal de Venecia de 1976 y reúne unas 250 obras de artistas de la talla de Eduardo Arroyo, Pilar Aymerich, Antonio Saura, Pedro Almodóvar, Picasso o Miró. Una ambiciosa exposición que complementa las que podemos ver en el Congreso y en el Senado sobre el arte contemporáneo de los últimos 40 años.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy en la noticia con Alma de Fundación La Caixa te voy a contar la historia de un pionero. Y te hablo también de esta institución. Es Francesc Moragas. Este hombre, que nació en la Barcelona de 1868, fue el encargado de fundar, ya en su madurez, la Caja de Pensiones para la Vejez y Ahorros, la Caixa. Además, también impulsó desde el primer momento la obra social de esta entidad. Ojo, obra que continúa hasta nuestros días. La próxima semana se cumplen 150 años del nacimiento de este hombre. Con motivo de esta efeméride, el presidente de Fundación La Caixa, Isidre Fainé, ha querido recordar su figura. Comillas. Fue un hombre de acción, pero también de reflexión y fuertes convicciones. Se movía sin hacer ruido, pero era atrevido en los proyectos. Plasmaba sus ideas en hechos concretos. Cierro las comillas. Así le ha definido Fainé. Asegura que la esencia de Moragas continúa aún en el espíritu actual de la Caixa, a pesar de que lleve evolucionando esta compañía más de un siglo. Abogado, hijo de una familia de notarios y letrados, tan solo aspiraba a la comprensión social del país y tuvo desde muy joven el propósito de entender y, ojo, de mejorar el mundo. Esta inquietud y sus principios cristianos le llevaron a desarrollar un proyecto de reforma social para proteger a los sectores más frágiles de la sociedad. De aquella semilla, plantada hace más de un siglo, hoy se recogen los frutos todavía. La Fundación La Caixa ha aumentado este año el presupuesto de su obra social hasta los 520 millones de euros. Se sitúa así como la primera fundación privada de España y una de las más importantes del mundo. Acompáñanos al tema del día. Hoy vamos a seguir con Andalucía, claro, pero desde dos perspectivas. La Andalucía positiva. No tanto el PER, los ERE, no. La Andalucía que emprende, que inventa, que vende. Y el drama de la inmigración, ¿eh? Pero para que veas cómo sacan pa'lante a esos menores solos que llegan a las costas andaluzas. Hace 24 horas, tú hablabas de economía, hablabas de Andalucía, de elecciones y te salían cuatro o cinco palabras, más o menos géneros comunes. Corrupción, ERES, el PER, la formación, los cursos, las juergas. Bueno, pues nos van a enseñar muchas cosas. Te voy a presentar a cuatro personas que rompen los moldes, rompen los arquetipos, rompen los lugares comunes. Gente que emprende, que vende la marca Sevilla, la marca Andalucía, que se vende literalmente por todo el mundo y que nos van a dar una clase de economía real espectacular en el corazón de Sevilla, a la sombra de la Giralda.
Juan Luis Pavón, fundador y director de Sevilla World.
¿Eso de Sevilla World qué es?
Pues una plataforma en la que aglutinamos el capital humano de talento que tiene que ver con Sevilla, sean personas o empresas o colectivos o instituciones, sean sevillanos o no, nacidos o no en Sevilla, estén o no en Sevilla. Ejemplos rápidos. Airbus es Sevilla World, porque es una empresa que tiene una gran implantación aquí, aunque su centro de decisión está en Alemania. Una compañía japonesa de danza que actúa en el Teatro Central también es Sevilla World. O un científico sevillano que esté en Nueva York. O, por supuesto, de modo mayoritario, la gran cantidad de gente que hace cosas de primer nivel profesional en Sevilla, ya sea en la ciencia, la medicina, la arquitectura.
Juan Luis, a ver cómo lo pregunto y me vas a entender, ¿eh? En absoluto quiero ofender, sino todo lo contrario. Hay una sensación, una imagen desde fuera de el PER, los ERE, los cursos de formación. ¿Aquí también se emprende y aquí también se triunfa?
Por supuesto. porque cada vez hay más personas que han entendido que una cosa es donde uno quiera vivir y otra cosa es donde uno genera los ingresos. Pongo un ejemplo sencillo. En la Edad Media, los venecianos genoveses dominaban el comercio no por lo que vendían en Génova en Venecia, sino por lo que vendían en medio Mediterráneo. Y ese es el mundo del siglo XXI. Aquí, en Sevilla, hay científicos que participan en proyectos de la diabetes a nivel mundial, o algo que los oyentes entenderán. Todo el mundo ha manejado Google Maps. La empresa que está desarrollando para Google buena parte de Google Maps a nivel mundial es Emergia, una empresa sevillana. O todo el mundo está pendiente de lo del Wi-Fi. La empresa, la startup más innovadora del mundo en ingeniería, en desarrollo de Wi-Fi, es Galgus, una empresa sevillana que ha ganado el premio mundial concedido en Nueva York por la patronal tecnológica.
¿Y son empresas sevillanas con ingenieros, trabajadores y diseñadores sevillanos o andaluces?
Sí. Y Galgus es un ejemplo magnífico, porque dos jóvenes de pueblos como Chiclana y Pedrera, que son las primeras personas de sus familias que han ido a la universidad, que luego emigraron a Europa porque aquí no había empleo cualificado, y que han decidido volver a su tierra para crear una empresa durante la crisis, en el peor momento. Y hoy son 30 personas en plantilla y tienen de clientes a muchas de las aerolíneas norteamericanas y europeas.
¿Sois víctimas de la mala fama?
Somos víctimas de un falso cliché, porque no es lo mismo el siglo XIX con la Carmen de Mérimée, que haya habido históricamente desde entonces clases dominantes en España y en Andalucía que han aprovechado esa imagen para que fuéramos de esa manera. Y eso ha sido muy nocivo para Andalucía, porque ha querido hacer ver hacia dentro y hacia afuera que había que ser de una manera, con lo cual la sociedad tenía que funcionar de una manera determinada. Andalucía ha sido una tierra, históricamente, de gente que la primera vuelta al mundo empezó y terminó en Sevilla. La primera academia de medicina del mundo se fundó en Sevilla. Es decir, aquí ha habido innovadores en todos los tiempos. Sin embargo, se ha hecho ver que solo se tenía que ser de una manera determinada. La identidad no se basa solo en las fiestas. No hay que confundir una cosa con la otra.
Has dicho clases dominantes. No es cuestión de clases sociales, porque últimamente ha habido políticos que también han hecho esa imagen.
Por supuesto. Es decir, han aprovechado el cliché para generar una mentalidad de dependencia, de no empoderamiento.
Jaime Aranda, cofundador de Working Company y presidente y cofundador de la asociación Sevilla App.
Empezamos por el principio, Jaime. Working Company, esas empresas supuestamente de nuevas tecnologías y demás, ¿cómo funciona? ¿Qué haces?
Bueno, Working Company es un espacio de coworking. Fuimos el primer espacio de coworking de Andalucía hace casi 8 años. Y es un entorno profesional, compartido, donde la gente no solamente está compartiendo una mesa y unos metros cuadrados, sino que también está conociendo a otros profesionales. Estos espacios fomentan la sinergia, fomentan la colaboración, y en un entorno donde cada vez podemos trabajar de forma remota, donde cada vez los proyectos son más flexibles en cuanto a contenido, tener un soporte físico donde se te facilita conocer a otros profesionales con los que crecer y además llegar a más clientes es, digamos, la propuesta de valor que se hace de estos espacios.
¿Cómo arranca esto? ¿Con cuánta gente? Hace 8 años, me has dicho.
Arranca en 2011 y arrancamos mi socio, yo y un coworker.
3. ¿Ahora cuántos sois?
Ahora somos cerca de 80, 90.
¿Y perspectivas?
Perspectivas, pues, de crecer. Es un sector que, en comparación con otras ciudades como Madrid y Barcelona, en Andalucía va a una velocidad diferente.
Bueno, pero eso tiene su punto positivo, y es que solo podéis crecer.
Claro, no. Por ahora solo podemos crecer. Sí, la idea es que al principio preguntábamos si la gente sabía lo que era el coworking, nos decían que era una marca de electrodomésticos. Ahora todo el mundo sabe lo que es el coworking, cada vez hay más oferta y cada vez más gente entiende que se puede trabajar compartiendo oficina y que esto no solamente es un ahorro de costes, sino también una oportunidad para crear más valor.
Una duda, que seguro que un montón de gente en el taxi o que nos estén oyendo ahora me lo planteará. Este tipo de empresas, ¿pagan impuestos? Lo digo porque esto que se habla, no pongas esa cara, lo digo porque esto que se habla de la nueva economía o la economía colaborativa o la economía digital, ¿se pagan impuestos?
Por supuesto que sí.
Demasiado.
Se ve que, es cierto que debe haber alguien por ahí, porque a veces llegan y dicen, ¿esto lleva IVA? Digo, sí, ¿no? Es como el anuncio. Si quieres te lo pongo sin colegios, sin hospitales. La verdad que es bastante incómodo cuando alguien supone esas cosas.
Sevilla App, ¿eso qué lo ve?
Pues Sevilla App es una asociación donde somos cerca de 100 socios, que lleva viva 3 años y medio, que persigue transformar Sevilla a través del conocimiento y las experiencias compartidas. ¿Cómo se formaliza esto? Pues durante todo el año organizamos en torno a 80, 100 actividades relacionadas con el mundo empresarial, con el emprendimiento, con la educación a la juventud, con la inversión, con la tecnología, temas que en Sevilla pues podían estar un poco huérfanos y aquí parece que no acababan de rimar con la agenda local. De alguna forma cohesionamos a gente que estaba liderando esos pequeños conatos de impresión 3D o voy a hacer inversión, y reuniéndolos vimos que bajo el mismo paraguas pues empezábamos a tener cierta fuerza.
Visto desde fuera, Jaime, debe ser difícil unir esa innovación, esa supertecnología, con un sitio con tradiciones como Sevilla, y no lo digo negativamente, sino todo lo contrario. Yo vengo de pasear por la catedral, vengo de ver el barrio de Santa Cruz, y dices, joder, esto es historia del mundo. ¿Mezclar esas dos cosas es complicado o es una ventaja competitiva?
Es un reto porque ese pasado tiene mucho peso y tiene mucha importancia, pero ese pasado hay que complementarlo con actualización al día a día. Nosotros sabemos que es una labor de medio-largo plazo. Cuando intentamos colaborar con entidades, digamos, fuerzas vivas de la ciudad, nuestro planteamiento es siempre el mismo. Nosotros vamos a hacerlo, con o sin ti. Si quieres sumarte, genial. Si no, nosotros estamos mirando a 30 años.
¿Tú de dónde eres?
Yo soy de Córdoba.
Cuando hablamos, como le comentaba antes Juan Juan Luis, del PER, de los ERE, de la formación, de las juegas con las prostitutas, etcétera, etcétera, ¿cuánto te fastidia llevar esa etiqueta por el mero hecho de ser andaluz?
Me fastidia la simplificación, me fastidia que me encasillen solamente por el acento. Pero, por otro lado, y permíteme esta pequeña venganza, también me divierte ver cómo poco a poco se están forjando empresas, entidades, una cultura diferente que no atiende a esa clasificación. Y creo que en algún momento va a haber esa sorpresa, esa toma de conciencia y dice, ostras, que aquí hay feria y Semana Santa, dice, pero esta gente está trabajando con todo el mundo desde Sevilla y además no sabes cuántos días de sol tienen. Y oye, sería genial montar una empresa en Sevilla, ¿no? A mí me encantaría que eso empezase a ser una percepción a nivel nacional e internacional y que se viese Sevilla como un lugar no bueno, sino magnífico para atraer talento y desde aquí lanzar productos, servicios, empresas hacia el mundo.
Soy Rocío García, soy fundadora y CEO de Dingo, que es una consultoría en innovación. Lo que hacemos es utilizar métodos de diseño para desarrollar proyectos de innovación en empresa, tanto productos, servicios y procesos. Y también tenemos un par de proyectos. Uno es DingoLab, a través del cual ofrecemos formación online en métodos de innovación para todo el mundo. Y Design Thinking en español, que es la plataforma líder en acceso a información sobre Design Thinking para toda la comunidad iberoamericana.
A ver cómo te hago la pregunta. Estoy convencido de que hay un montón de gente que nos está oyendo, por suerte, muchísimos cientos de miles, que deben estar pensando, y en tu empresa, aparte de esa explicación que has hecho, ¿en tu empresa qué haces? Que lo expliquen.
Lo que hacemos es utilizar Design Thinking, que es un método que proviene del mundo del diseño de productos, que permite identificar cuál es el valor que le puedes aportar realmente a tu cliente, utilizando técnicas que te permiten empatizar de verdad con el cliente. ¿Qué es lo que sucede? Que hoy en día, cuando las empresas tienen que tomar decisiones para desarrollar productos y servicios nuevos, suelen estar muy fundamentados en suposiciones, en experiencias personales del equipo de dirección, en estudios de marketing basados sobre todo en temas de la competencia, pero nosotros somos capaces de entender de verdad qué es lo que necesita tanto el cliente como por ejemplo los empleados.
¿De qué sectores?
Cualquier sector. Lo interesante del diseño...
¿Se supone que tú o tus ejecutivos sabéis de todo?
No es que sepamos de todo, pero sí podemos desarrollar proyectos en cualquier sector, porque el no saber de todo nos ayuda a ir con una mente mucho más abierta. Si necesitamos saber de algo en concreto, podemos contactar con profesionales que nos aporten esa información y que además se sumen al proyecto. En el caso de Dingo, hemos desarrollado proyectos para el sector de la distribución, el sector de la alimentación, el sector de la construcción y siempre con éxito.
¿Cuántos sois?
En Dingo somos 4 personas y dependiendo del proyecto que desarrollemos se pueden sumar unos u otros.
¿Cuántos clientes tenéis?
Tenemos varias patas de negocio, una es la consultoría y otra es la formación y tenemos pues muchos clientes. En consultoría sí es cierto que tenemos menos que lo que es la formación porque todavía cuesta un poco vender la importancia de incorporar la innovación en empresas. Entonces, sí es cierto que nuestros mayores clientes de consultoría son, por ejemplo, clientes con un alcance internacional.
¿Por qué crees que cuesta tanto? ¿No hay cultura todavía de, no sé, de esa apertura, de esa innovación? ¿Por qué?
Yo creo que hoy en día invertir en innovación todavía se plantea como algo un poco insustancial en el sentido.
Eso es Made in Spain. Quiero decir, ¿eso es especialmente aquí, esa miopía?
Sí es cierto que lo que nosotros hacemos en Dingo está empezando a entrar ahora en España y ya ha calado mucho más en otros países, como puede ser Estados Unidos, donde nació nuestro método, nuestra forma de trabajo. Como te comentaba, está empezando a calar en empresas que tienen una visión un poco más internacional a nivel de toda España. Y el éxito del desarrollo de proyectos en ese tipo de empresas es lo que está haciendo que se abra, que otras empresas pequeñas y medianas empresas familiares, empiecen a abrir la mente en base a relación a esto.
Una última pregunta, Rocío, que me parece, no sé si lo más importante, pero fundamental. La pata formación, ¿cómo funciona eso? ¿Qué enseñáis?
Mira, pues nosotros enseñamos algo que, cosas que hoy en día son fundamentales, que es poner a trabajar el pensamiento disruptivo, poner en duda el status quo. Fomentamos el intraemprendimiento, el trabajo en equipo, la colaboración, el desarrollo de herramientas que fomentan la creatividad para el desarrollo de proyectos. Y, bueno, son una serie de capacidades que se han defendido como las capacidades de los profesionales del siglo XXI en el foro de Davos y que cada vez están generando más interés.
La última, ¿qué es el pensamiento disruptivo?
El pensamiento disruptivo es poner en duda lo que se cree actualmente, por ejemplo, lo que comentabas, ¿no? De que hay una visión sobre los andaluces de que somos vagos, de que somos poco emprendedores. Pues, ¿por qué tiene que ser así? ¿No? ¿Por qué las cosas no pueden ser de forma distinta? ¿Por qué todo tiene que ser igual? Y eso no solamente a la hora de pensar en la realidad que nos rodea, sino a la hora de abordar proyectos. Uno de los éxitos que tiene Dingo, uno de los motivos en los cuales Dingo está teniendo éxito, es que pensamos, ¿por qué? ¿Por qué no se puede tener éxito desde Andalucía, por ejemplo? ¿Por qué no se puede desarrollar proyectos de innovación desde Andalucía? Esto está basado en romper con paradigmas, con romper con pensamientos preconcebidos y pensar que otras cosas se pueden hacer.
El orgullo, fundamental.
Yo, sinceramente, estoy muy orgullosa de ser andaluza. Y, de hecho, es una de las bases que mueve mi empresa y es poder demostrar, siendo andaluza, que se pueden hacer cosas muy interesantes y sumarme también a todo el tejido que hay aquí en Andalucía de otras personas que están haciendo cosas muy interesantes, como puede ser Geográfica, como puede ser Working Company y muchas otras entidades pequeñas, medianas y grandes que están haciendo cosas desde aquí.
Hola, soy Pablo Murillo, CCO de Geográfica. Llevo 2 años con Geográfica. Somos una empresa que nos dedicamos, trabajamos en 3 líneas. La primera línea sería en Smart City. Hemos sido una empresa que desde aquí, desde Sevilla, le hemos desarrollado la plataforma Urbo, que es la plataforma de Smart Cities a Telefónica. La tiene implantada en varias ciudades españolas, en Inglaterra y en Italia. Después, otra de las líneas sería el indoor mapping, que es el posicionamiento de interior, cual estamos desarrollándoselo al Corte Inglés y ahora hemos ganado una licitación con AENA para otros 7 aeropuertos en España. Y después hacemos diferentes soluciones de Business Intelligence y de Machine Learning, ¿no? Por ejemplo, la recogida de residuos en Barcelona, pues la hemos realizado nosotros, porque todos los días tienen que salir 60 camiones de recogida de residuos. Pues nosotros buscamos la eficiencia y según los sensores que tengan los contenedores de basura, sabemos, oye, cuáles están desplazados, la tapa abierta, qué peso o qué volumetría tienen. Entonces, todos los días, pues a las 9 de la noche, enviamos un correo electrónico al responsable de turno y le decimos cuántos tienen que salir y qué recorrido tienen que hacer, ¿no?
Yo entiendo lo de las Smart Cities, va por ahí el mundo entero, seguro, pero lo del posicionamiento, el indoor mapping, claro, lo entiendo como usuario. Voy a un gran almacén, voy a una enorme tienda de muebles o voy a un aeropuerto y tengo la sensación de que me llevan por donde quiere el centro comercial. ¿Vosotros sois los que hacéis ese plano?
Bueno, nosotros nos llamamos Geográfica y realmente casi siempre solemos trabajar con planos y con mapas, ¿no? Pero eso lo hace la propia empresa. Nosotros lo que hacemos es utilizar los datos endógenos, los datos propios de un proyecto, de una empresa, y en muchos casos los cruzamos con datos exógenos, con datos externos.
Esos datos, permíteme, no entiendo de tu sector, pero como cliente y usuario sí, esos datos son los que yo aporto como cliente y como yo otros cientos de miles.
Muchas veces los que aportas como cliente dando tu autorización a una aplicación, pero la mayoría de las veces son datos anonimizados, que yo no voy a saber dónde están dando Ángel Expósito. Efectivamente, yo puedo hacer un hot map y saber cuál es el más recurrente, hacer filtros por edades, filtros por otro tipo de características, otro tipo de campos que están registrados, ¿no? Entonces, con eso pues puedo saber por dónde se mueve determinadas personas o determinado perfil de personas, ¿no?
Me has hablado de ese ejemplo de inteligencia cotidiana que es recoger la basura en Barcelona, un problema medioambiental de primerísima magnitud y hasta político. Como no lo recojas bien, el alcalde pierde la plaza. Es así, es la consecuencia directa. Pero te iba a preguntar por algún ejemplo concreto, aparte de este de Barcelona, en cada una de las áreas, de tus clientes, de tus proyectos, de vuestros éxitos.
Ejemplo concreto, bueno, Smart City es con Telefónica, es lo que te había comentado, pero también le hemos trabajado, sería una Smart City no sensorizada, lo que le hemos ordenado los datos a los diferentes departamentos del gobierno de Ciudad de México. Hace 2 años era el proyecto más ambicioso, por lo menos más grande que habíamos tenido, y se lo hemos plasmado sobre un solo plano, el cual ellos pues pueden ver desde los delitos y filtrar por delitos y por zonas que se están cometiendo hasta el adeudo o el montante de la deuda, como lo llaman allí, el IBI, ¿no? Para que nos entendamos, que cada finca catastral tiene respecto al ayuntamiento, ¿no? Eso por parte de Smart City, de Indoor Mapping, pues el que te he comentado, ¿no? El Corte Inglés y Aena. Y después, muchos de los que de las soluciones de Business Intelligence que nosotros realizamos, que al final pues el cruce o el cocinar los datos, como te decía, endógenos y exógenos, pues trabajamos con Vodafone, con Repsol, con Cepsa, con AXA, con bastantes empresas a nivel nacional, ¿no?
Una pregunta que les he hecho a Juan Luis, a Jaime, a Rocío. El marchamo. Andaluces, la feria, el Rocío aquí al lado, el Rocío chico, la Semana Santa, todo eso seguro que te gusta, o allá tú, si te vas al fútbol los domingos en un lado o en el otro. ¿Cuál es tu facturación internacional? Lo digo porque no debes estar de juerga demasiado, ¿no?
No, bueno, una de las cosas que se preocupa geográfica es la búsqueda de la excelencia, ¿no? Pero también saber combinar un poquito el ocio con el negocio. Aprovechamos las oportunidades de la feria para traernos. Este año nos hemos traído a un colaborador colombiano y ha estado 4 días, él era súper aficionado a los toros, oye, pues lo hemos traído.
Y se ha ido flipando.
Se ha ido encantadísimo.
¿Cuál es tu facturación internacional?
Este año la facturación total superará los 2,5 millones de euros y aproximadamente el 60% de nuestra facturación es a nivel internacional.
¿Y la tendencia?
En el año la tendencia es el alza, ¿no? El año 2016 éramos 15 personas y facturamos 600.000 euros. Hoy somos 42, 43. Hoy acaba de entrar una persona nueva. Somos 43 personas y nuestra facturación, por la que te he comentado, ¿no? Superaremos los 2 millones.
Y en cuanto al porcentaje, ¿cuánto era de internacional en el mundo mundial? Hace un par de años, no. Hoy es el 60 y dentro de dos.
Dentro de dos esperemos que sigan aumentando, pero bueno, nos gustaría trabajar bastante más en España. Lo que pasa es que quizás las necesidades o como le trabajamos para grandes multinacionales, muchas veces el trabajo en España, pero bueno, la facturación es fuera, ¿no?
Una pregunta, no sé si doméstica, pero vuestro dominio geográfica, así de fácil, GS, ¿eso de dónde sales o qué?
Bueno, eso viene relacionado porque los inicios de geográfica era el mundo GIS, los sistemas de información geográfica. De hecho, geográfica nace hace 10 años y empezando a hacer mapas para paradas de autobuses. Pero bueno, el dominio GS viene por unas islas que se llaman Georgia del Sur. Sí, o por lo menos eso es lo que me han contado por la oficina. Quizás seguramente me equivoque en el nombre de la isla y esto más o menos me suena bien, pero sí, son unas islas que creo que son Georgia del Sur, que viven del dominio de hacer sellos y moneda y poco más, pero nos dimos cuenta que mucha gente dudaba con que los dominios fuesen .com o .es o a lo mejor .org, y que al poner puntos S, pues nadie iba a dudar de ello.
Una cachondada típica sevillana, ¿eh? Enhorabuena, amigo, que tenga suerte.
Muchas gracias.
Pensando. Escríbenos en Twitter en @expositocope y @linternacope y en facebook.com/linterna.
En Verti te hacemos un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Y eso no lo hace todo el mundo. ¿Acaso el kiosquero te hace un 30% de descuento porque le saludas cada mañana? Entra en verti.es y disfruta de un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Verti, el seguro más que perfecto.
¡Siguiente!
Yes, yo quiero comprar capón para 11.
Capones tan grandes no tengo, pero te puedes llevar dos.
No puede ser. Todos quieren el mismo capón. Para compartir, capón para 11. No poder fallar a familia de novia. Importante tradición.
El 1 de enero vuelve el sorteo de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. No capón para 11, cupón de la 11. ¡Muchos premios, mucho repartido!
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Dale más potencia, dale más magia, dale a uno. Porque ahora con Sportium 1 ya puedes retirar en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Regístrate en Sportium.es para disfrutar de esta y otras ventajas exclusivas. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Chicos, todo reservado. Salimos temprano, cargamos los esquíes, alquilamos una cabaña a pie de...
En Ford sabemos que cuando fallan tus neumáticos, tus planes también. Por eso hasta el 15 de diciembre, si vienes a la red Ford, te llevas dos neumáticos Michelin y pagas solo uno. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Detalles y condiciones en Ford.es.
Oye, me encantan tus zapatos. ¿De dónde son?
Riojanos, de Arnedo. Son mis nuevos fluchos. ¿A qué son chulos? Son de su nueva colección de otoño-invierno. Y aparte de bonitos, son la comodidad absoluta hecha zapato. Pieles de primera y suelas tecnológicamente avanzadas.
Yo también quiero fluchos.
Comodidad absoluta.
Porque sabemos que eres muy de salmón en Navidad y muy de disfrutarlo en los más apetitosos canapés. En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos un 70% en la segunda unidad en una gran variedad de formatos de salmón ahumado, la balinesa.
Y los puedes combinar como quieras.
Muy de Navidad, muy de Hipercor y del supermercado El Corte Inglés.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Te hemos hablado de corrupción y política y lo que te queda. Te hemos hablado de economía y de futuro desde un punto de vista optimista, positivo. Te vamos a mostrar la realidad de un drama para Europa, para España y especialmente para Andalucía. El drama de la inmigración y en concreto de los menores solos. Hablamos de miles. Se calcula que casi la mitad
de los 10.000 niños menores no acompañados en España están aquí, en Andalucía. De la mano de Cáritas, nos vamos a conocer el problema de la inmigración aquí en España, en Dos Hermanas, el proyecto SAMU. Ya verás qué gente cómo sacan a estos chavales para adelante.
Mariano Pérez de Ayala, presidente de Cáritas Andalucía y director de Cáritas en Sevilla.
¿A cuánta gente atendéis? Gente en general, Cáritas Andalucía, Mariano.
Bueno, nosotros hemos atendido en Andalucía más de 300.000 personas.
¿En cuánto tiempo?
¿En cuánto tiempo? Un año. Sí, eso es la memoria que hemos presentado hace poco, hace escasamente un mes.
En concreto, ¿menores cuántos?
Menores menos. Nosotros llevamos trabajando con población migrante desde hace muchos años. Y ahora particularmente ha aparecido este fenómeno de los menores migrantes que vienen, bueno, pues sin acompañamiento de mayores, y que nosotros en primer lugar, cuando los detectamos en nuestro centro de acogida, estamos obligados a ponerlos en conocimiento de las autoridades, porque son menores que vienen desprotegidos. Lo malo es que esa situación nada más que les cubre hasta que llegan el día que cumple la mayoría de edad.
¿Y luego qué?
Vuelven otra vez a nuestros recursos de Cáritas. Nosotros con ellos hacemos el acompañamiento que venimos haciendo con la población migrante, darles clases de español, facilitarles asesoramiento jurídico, asesoramiento de empleo, cubrir sus primeras necesidades. Algunos de ellos entran en nuestros centros de acogida, en nuestros pisos o en otras instituciones que colaboran con nosotros, de congregaciones religiosas y de grupos cristianos.
Para comprender la magnitud del problema, hoy, ¿cuántos menores, imagino que la gran mayoría chicos, tenéis en vuestras casas, vuestros pisos, en vuestros centros?
Menores nosotros no podemos tener. Nosotros los derivamos, pero en el último periodo han llegado a nosotros aproximadamente unos 500, 600 menores en situación de desprotección total.
¿Edades? ¿Desde cuándo?
Muchas veces difícil, pero bueno, en torno a 16 a los 18 años. Esa es la edad que suele...
Claro, la pregunta del millón de dólares. ¿Cuando esos chavales cumplen 18 años, qué?
La Junta de Andalucía, a través del Servicio de Menores, los pone en la calle y bueno, y entonces pues depende. Algunos tienen conocimiento a través de ellos, de contacto. Bueno, pues muchos suelen aparecer en nuestros centros de Cáritas o en otros recursos que hay de ayuda y asistencia social de otras organizaciones. La política pública se desentiende absolutamente de ellos el día que cumplen 18 años.
Eso pasa aquí y en toda Europa, ¿eh?
Bueno. Pero nosotros lo que nos afecta aquí. Y luego también lo que estamos viendo es, bueno, pues como ha habido un número importante de menores que han llegado, los están muchas veces ubicando en centros con que carecen de las más mínimas condiciones para que esos menores estén en una situación de dignidad.
Digna.
Efectivamente.
Mi nombre es Eloisa Padilla, soy la directora de Cáritas de la parroquia San Juan Pablo II y orientadora de un instituto de Montequinto.
Viniendo por esta carretera hacia Dos Hermanas, he visto un cartel que ponía Proyecto SAMU. ¿Eso qué es? ¿Cómo nace? ¿En qué consiste?
Al padre Adrián, párroco de nuestra parroquia, le sugieren que se rehabilite un poco y ponga en funcionamiento.
Padre Adrián es un figura, ¿eh?
Sí que lo es. Entonces le solicitan que ponga en funcionamiento otra vez la capilla del centro, porque eso pertenece a unos monjes y actualmente es un centro donde la Fundación Samuel Wells tiene acogido a chicos inmigrantes y también tiene una clínica a nivel hospitalario para atender lo que es la salud mental, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, cuando a él le sugieren eso, hablando y demás, yo le dije mi percepción. Digo, los chicos están ahí, no están ahí por algo, no están ahí en vano. Entonces, a partir de ahí, nosotros empezamos a mover y a hablar si podíamos hacer un convenio de colaboración. ¿Por qué? Pues son chavales que llegan en patera, debajo de los camiones, es realmente una problemática y se encuentran en una sociedad en la cual, si tú no tienes un norte, te puedes ir por unos derroteros malos. La droga, el alcohol y tal, ¿no?
La prostitución.
Entonces, fue cuando, a raíz de ahí, pensamos y dijimos que podía ser perfectamente un proyecto dentro de Cáritas, Yo, como me he presentado, soy la directora de Cáritas. Nosotros llevamos el tema de acogida, atender a las personas que tienen necesidades, ¿no? Pero también dentro de Cáritas existen los proyectos para trabajar con los chicos de infantiles y tal, jardines jóvenes y tal. Y entonces pensamos que podía empezar nuestro proyecto, podíamos empezar un proyecto ahí, ¿no? Y entonces hablamos con, lógicamente, con los formadores de Cáritas y hablamos ya con él, nos ponemos en contacto con la Fundación Samuel, ¿no? Con el director de la... Y se empieza a cuajar lo que es un proyecto. Un proyecto que también es bonito en su nombre. El proyecto, la fundación es Samo. Y nosotros decíamos Samo y él por el Señor, en mayúscula y cursiva, ¿no? Samuel. Y es bonito porque empezamos así. Y mire por dónde, curiosamente, unos meses más tarde, llega un chiquito al centro en este verano. Nosotros empezamos en mayo, más o menos, firmamos el convenio y empezamos a trabajar con clases de apoyo y con deporte. Pero este verano llega un chaval que se llama como nuestro proyecto,
Samuel.
Y además un chiquito que cuando empezamos fue una reunión de coordinación a principio de curso, que me dicen a mí los trabajadores sociales, pues mira, Eloísa, hay un chiquito que le gustaría una misa porque resulta que es católico y viene con una problemática, le han matado a su madre este verano, le han matado a un hermano y quiere que el padre Adrián le dé una misa.
Digo, ¿de dónde es el chaval?
Este chaval es de Camerún y ha venido, bueno, no sé cómo el estrecho lo ha cruzado de forma, y es un crío que, bueno, a partir de ahí, pues bueno, pues yo, nosotros ya nos movemos y empezamos, bueno, está integrado en la parroquia, yo lo recogía, bueno, a todo esto, todos los chavales estos que porque en mi centro, los que están del centro Samo, se vienen conmigo en el coche, yo los llevo, los traigo, se crea una relación bastante bonita, ¿no?, y personal. Y en concreto Samuel está aquí en la parroquia, en la pastoral juvenil, y bueno, feliz. Y ahí empezamos este proyecto que yo... Es un proyecto que solo Dios sabe, que hemos comenzado y sabe Dios la relación, porque hay los chiquitos que no son católicos, nuestra relación con ellos es exactamente igual, ¿no? Es una belleza porque es Dios en el hermano, que nosotros tomamos a Jesús en el hermano.
Bueno, yo soy Sebastián Petitdier, pero todo el mundo me conoce por Tati, ¿vale? Pertenezco a la parroquia de San Juan Pablo II y estoy involucrado en varios aspectos, pero ahora mismo el proyecto en el que estoy más enfocado es a través de Cáritas en el proyecto Samuel. Y dentro del proyecto Samuel soy el que coordina un poco el tema del deporte.
Tú eres casi el profe de gimnasia.
Sí, de hecho yo, aunque no ejerzo, soy maestro de educación física, aunque no he ejercido nunca. Y aparte, como me gusta mucho el deporte, bueno, es una manera de satisfacerlo a ellos y a mí también personalmente.
Por esos países del mundo, la diplomacia del fútbol, la marca Real Madrid-Barcelona, es impresionante. O sea, que no me extraña que te lo ligues tú a los chavales jugando al fútbol y llevando tú la montaña, no me extraña. Oye, quiero que me cuentes, Tati, la historia de Mamadou. ¿Quién es Mamadou?
Pues el lunes pasado, que cuando fui a hacer la actividad deportiva con los chavales, pues vino un chaval nuevo, llegan todas las semanas chavales nuevos, y entonces me sorprendió porque era muy pequeño, muy bajo. Entonces, en francés, porque habla francés, es de Mali, le pregunté qué edad tenía. Yo hablo un poco de francés y me comentó que 10 años.
¿10 años?
10 años, sí.
¿Solito?
10 años. Entonces, bueno, me sorprendió porque tengo un hijo de 8 años y entonces, ¿y cómo ha llegado aquí? Entonces él me dijo que había ido en avión desde Mali a Marruecos y de allí pues había llegado en patera hasta las costas de España.
¿Solo?
Le pregunté solo y dijo, con un amigo de 18 años. Y digo, ¿y dónde está? Dice, no lo sé. No sé si será verdad, mentira o no lo sé. El caso es que tiene 10 años y está solo. O sea, aquí en España ahora ya no está solo. Porque está
con vosotros.
Está con nosotros y está en el centro SAMU, que es un centro también que los integra.
Y cuando un chaval así... O sea, con tus convicciones, con tus valores, con tu hijo, cuando un chaval así te cuenta esa peripecia con 10 años, pues ¿no se te rompe el alma?
Me entregan a llevármelo a casa a todos, pero es imposible. Pero evidentemente no sé qué decir, me entregan a llorar. Y bueno, intento darle no solo el tema deportivo, sino un abrazo y una sonrisa.
¿Cuál es tu trabajo aquí con los chavales? ¿Qué hacéis con ellos?
Pues bueno, La verdad que yo tengo fácil, como tú dices, el tema del deporte es fácil engancharlo. Mis compañeros que han apoyo escolar es más difícil. Pero bueno, yo más que el apoyo deportivo, lo que intentamos es integrarlo con los demás chavales de la parroquia, ¿vale? Entonces hacemos diferentes actividades aparte de esas actividades que hacemos de lunes y jueves. El año pasado fue curioso, era el Mundial y vinimos aquí a la parroquia y vimos España y Marruecos juntos con ellos, ¿vale? Aunque éramos rivales, pero lo vimos juntos y con otros chavales también de aquí de la parroquia. Ahora en diciembre vamos a hacer un torneo de fútbol 7, también para que se integren, porque ellos al ser musulmanes no vienen a la parroquia, salvo uno que es católico, como ha dicho Eloisa, pero la idea es que se integren con todos nuestros compañeros. Ayer también estuvieron colaborando, que lleva también otra cosa de Banco de Alimentos, y fueron también a hacer un apoyo con el Banco de Alimentos ellos mismos. Y bueno, la idea es que ellos se vayan integrando en la sociedad donde están viviendo y donde pueden tener un futuro.
¿Y cómo es la integración? Se lo preguntaba en clase y en las actividades a Eloisa. ¿Jugando al fútbol? Porque claro, tienes a los chavales aquí, de Dos Hermanas o del centro de Sevilla, jugando al fútbol con chavalines musulmanes de otro color. ¿Entre ellos qué? Porque también tiene que ser curioso cuando se pican y cuando discuten. Esto es fútbol.
Muchos de ellos están jugando ya en equipos, los que tienen ya los papeles, están jugando en equipos locales, ¿vale? Aparte de lo que hacemos nosotros, ellos juegan ya. Y el fútbol al final es como en el colegio, si juegas bien, te integras bien, si juegas mal, te integras...
Otra cosa.
Exactamente. Entonces yo creo que ese aspecto, como además son...
Físicamente son...
Exactamente. Entonces están bastante bien integrados en eso, tanto en el colegio como en los centros deportivos.
Mi nombre es Chelo Corpa y soy voluntaria del equipo de Cáritas de la parroquia San Juan Pablo II.
¿Y qué haces aquí?
Pues, bueno, yo soy voluntaria del equipo de Cáritas, pertenezco también a la pastoral de salud y bueno, aporto un granito de arena más a la labor que Cáritas y la Iglesia pues hacen en la sociedad.
¿Cuál es tu trabajo? ¿Ese granito de arena en qué consiste?
Pues mira, en Cáritas concretamente estoy en acogida, atendiendo bueno a las familias que del barrio son más desfavorecidas y llegan hasta nuestra Cáritas pues pidiendo una ayuda económica, alimenticia, de ropa, incluso emocional. Y entonces pues estoy ahí en acogida y atendiendo en estas necesidades. Y después soy voluntaria del proyecto Samuel. Y estoy como voluntaria en la parte educativa, la parte en la que le damos a estos chavales un apoyo educativo.
La educación lo es todo, absolutamente todo. En nuestro caso, que hemos tenido la suerte de nacer en esta parte del mundo, pero estos chavales, ¿qué mensaje se podría dar de que tienen salida, de que tienen futuro para la sociedad en general y para ellos? ¿Cómo lo hacéis?
Pues mira, lo hacemos uniendo el nivel educativo en los dos aspectos, ¿no? Tanto el afectivo como el intelectual, porque evidentemente ellos necesitan vincularse afectivamente para saber que son alguien, que son personas, que son importantes en esta sociedad y desde ahí poderse desarrollar inteligentemente. Es decir, es que eso es preciso para todo ser humano y evidentemente para ellos que llegan con una historia de vida muy dura, niños que desde los 10...
Ya no son niños.
Bueno,
no han sido nunca, a lo mejor.
Ya han pasado a tener una experiencia de adulto que no les corresponde. Entonces, niños desde 10 años hasta 17, 18 años que están allí, pues necesitan esa vinculación afectiva para que su inteligencia se pueda desarrollar. Y entonces, nosotros intentamos que encuentren ese enlace, ¿no? Ese apoyo de que no pasa nada si te equivocas y aquí estamos para que aprendas y vamos un poquito más, ¿no? Y entonces pues hay diferentes grupos, porque claro, cada uno viene con un nivel distinto. Ahí pues desde que hay que
alfabetizar.
Exactamente. Inicial de la A, E, I, O, U y comenzar con el alfabeto, comenzar a leer, comenzar con el idioma desde cero. Hay chavales que van un poquito más avanzados y se les da apoyo en matemática, lenguaje, niños que están en ciclos ya formativos, que bueno, que lo que necesitan es ese apoyo para desarrollarse en el ciclo, ¿no? Porque realmente en el ciclo tienen mucha práctica, pero bueno, también hay una parte teórica que ellos a veces se ven ahí desangelados y hay que dársela desde aquí.
Chelo, hemos visto la labor de la parroquia, hemos visto Cáritas Andalucía, hemos visto el proyecto SAMU, cómo se les integra por el deporte. Te quiero pedir un mensaje, no sé si como conclusión, pero ¿tienen salida, tienen futuro? Porque yo tengo la impresión, y hemos estado en los países de origen, que este problema no ha hecho más que empezar. Que este drama de la inmigración, el drama para ellos, no ha hecho más que empezar. ¿Tienen futuro?
Pues claro que sí, siempre tienen futuro, y mientras que la esperanza permanezca, el futuro está aquí en ellos, y claro que sí, siempre que el corazón del ser humano se ablande, estos chavales tienen que tener futuro. Yo creo que es nuestro deber ofrecérselo y que lleguen a un país que pongamos todos de nuestra parte. Todos, un poquito de nuestra vida para que ellos puedan tener un futuro, porque no es fácil. Y yo siempre digo que quizás mañana somos nosotros los que estamos cursando el charco.
Nuestros abuelos lo fueron.
Dios sabe a dónde. Y si nosotros no ponemos esa parte para cogerlo, porque yo creo que nadie deja su país por gusto, ¿no? Ni su familia, ni sus madres. Cuando los escuchas hablas de sus madres. Y para mí fue muy bonito cuando le pregunté una vez a una, ¿para ti qué es lo más importante? Y me dijo mi madre. Y su madre no está aquí, y su madre llora por él y viene aquí a buscarse una vida. Entonces sí, yo creo que sí, que por supuesto que tienen futuro.
Casi son las 10, las 9 en Canarias. Enseguida analizamos el estado de la cuestión. Ignacio Camacho, buenas noches.
Muy buenas noches.
Paco Robles, ¿qué pasa, tío?
Muy buenas noches.
Oye, ¿va a haber gobierno, Paco? ¿Va a haber gobierno cuando corresponda en semanas de la parte no izquierda?
Yo creo que sí. Yo creo que el 22 de enero Juanma Moreno va a ser presidente de la Junta de Andalucía con el apoyo de Ciudadanos explícito y el apoyo, vamos, con gobierno y el apoyo de Vox.
Camacho.
Yo creo que tardará más, que se acabará produciendo. No pondría la mano en el fuego porque sea Juanma Moreno, que me parece que es el que tiene más posibilidades. Queda mucho postureo. Y luego, cuando formen gobierno, no saben lo que les espera.
Bueno, enseguida profundizamos con Ignacio Camacho.
La euforia
con moderada. Ignacio Camacho y con Paco Robles, desde COPE Sevilla.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias.
¿Le han confundido a usted con alguien? ¿Le ha traído algún problema?
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Buenos días.
Yo comparto nombre y apellido con un famoso director de cine.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
¿Vio algún guión que le gustara?
No hay mes que no reciba 2, 3 guiones.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Fantástico.
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
¿Ahora me cuentas que hay un seguro que te ofrece el mejor precio? Llegas tarde, hombre.
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Paco González, muy buena.
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de juego, bien.
Es entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Ya está.